La música nos atraviesa, nos acompaña, está presente siempre en tus recuerdos. Aquí descubrirás otros artistas y sus músicas. Conocerás el origen de esas canciones, las historias que las forjaron, la geografía y las raíces que la nutren. Esto es Álbum. Soy Patricia Slukic. Bienvenidos a Los Andes Podcast. Su acta de nacimiento indica que él era Ángel Eduardo Mateo López, que nació un 19 de septiembre de 1940. Pero nadie lo conocía así, como Ángel Eduardo Mateo López. Para Uruguay, Mateo es John Lennon, se animó a decir alguna vez Rubén Rada. Y no fue casual esa asociación, porque entraña dos aspectos de la obra de este músico, que es uno de los más influyentes del siglo XX en Uruguay y también en nuestro continente, y porque sus exploraciones sonoras cruzaban el gesto de la bossa nova con la música beat de la que fue contemporáneo. Mirando al Río de la Plata, ahí donde se vuelve mar desde la pacífica, amable, amplia costanera de Montevideo, caminando las llamadas de las murgas en los barrios, aparecía Mateo. Aunque él prefería a veces vagar por las calles oscuras de la noche. Ya desde chiquito, Eduardo se colaba entre las cuerdas de los tambores del candombe, las batidas de las murgas y la cadencia de la sensualidad carioca que latían en los barrios populares montevideanos. Era para aprender, porque allí era donde encontraba los ritmos. Con familiares y amigos también empezó a explorar la sonoridad de distintos instrumentos. Las cuerdas se le deshacían en los dedos a Mateo y eligió entre ellas el cavaquinho y la guitarra. Pero además sabía mucho, mucho de percusión. Para los 60, Mateo era un guitarrista eximio y un intérprete de bossa nova que se disputaba lugares con sus hermanos brasileros para solazar al mundo. Pero él tenía otros nortes, iba experimentando. Y de su cocina de sonidos en esa década, podemos decir que devino creador. Es, junto a varios notables uruguayos, el que armó esa mezcla de ritmos regionales uruguayos con la fiebre imparable de la época que era el rock and roll inglés. Surgió con él una forma, un género, un modo personalísimo, lo que se llamó el candombe beat. Tomó la viola eléctrica y se puso a rockearla, a su modo, claro. Escuchá cómo suena el candombe beat de Mateo en el disco Mateo Solo Bien Selame, que grabó en 1972. El tema se llama Yulele.
Yulele. Toma uno.
Un, dos, un. Se mueve, corazón no puede más. Si esto sigue, seguirán. Cuando llegue, morirán, pedirán más. Yule, yeah. Yule, yeah, yeah. Caminan para siempre, sudor en la frente. Los ojos se encontrarán, todo el tiempo siempre igual, el cansancio no estará, pedirán más. Yule, yeah. Yule, yule.
A fines de los 60, más precisamente en el 67, hizo junta con Rubén Rada y fundaron el grupo El Quinto. Con esa compañía del Negro Rada y con El Quinto, Mateo fue uno de los primeros que hizo del español un idioma posible para el rock y le sumó la huella indeleble del candombe de los negros. Escribe sobre él Hugo Montero, un periodista de la revista Sudestada. Fue el tipo que supo integrar la cadencia de la bossa nova con la rítmica de las tumbadoras en un repertorio que nunca atrajo multitudes, pero que siempre fue escuchado y admirado por el resto de sus colegas. De Jaime Ross a Jorge Drexler, de los hermanos Fattoruso a Fernando Cabrera, no hay músico que no reconozca la importancia de Mateo en la historia musical uruguaya. Las experimentaciones del quinto se ampliaron a unas búsquedas muy de su tiempo, el happening. Así surgieron las llamadas musicaciones, cuatro happenings o sucesos multimedia que coordinaba Eduardo junto al músico, actor, director teatral y poeta que fue Horacio Buscaglia. Aquello sucedió en el 69, un año antes de que Mateo comenzara con su carrera solista. Canciones, candombes, baladas y bossa nova se volvieron tema de su repertorio, tanto en plan solista como junto a importantes artistas, los ya nombrados Rada, Buscaglia y también Estela Magnone, entre otros. Así suena algo del quinto, ¿viste que te contaba yo recién del quinto con el negro Rada? Bueno, esta preciosa canción que es Príncipe Azul.
Sueñas el príncipe azul, nena chiquita eres tú, luna de queso tendrás, donde la luna saldrá. Suena a las 12 y tendrás zapatitos de cristal, príncipe azul ya vendrá, ratoncito lo traerá. Cuando despiertes del sueño, ya no tendrá luna el cielo, debe buscar ese beso. Sigue tu sueño mejor, bosque cantado tendrás, junto al conejo tambor, blancas ardillas vendrán.
En los 70 Mateo ya había comenzado a convertirse en mito, pero su personalidad difícil, que involucraba para algunos una cierta idea de locura, y su afición por las drogas convirtieron al ídolo en una mezcla de lumpen y redentor musical. Fue marcando ese derrotero de contrastes, perdiéndose en la noche del olvido y la mendicidad a veces, emergiendo de ella en un zigzagueante camino por el que fue desperdigando su obra. El periodista Martín Pérez, en una nota para Radar de Página 12, lo pinta fantásticamente con una anécdota. Mira, escucha. Allá por los comienzos de los años 70, cuando Mateo estaba adquiriendo notoriedad como solista, realizó un recital en el que, después de un par de temas, anunció que era el momento de un solo de guitarra. Y se fue del escenario, dejando ahí en la silla a la guitarra. Después de la sorpresa de la que la gente tuvo al ver ahí en la silla sola la guitarra, se empezaron a reír y empezaron a aplaudir la ocurrencia de Mateo, incluso decían qué vanguardista que es, ¿no? Pero los minutos pasaban y Mateo no volvía.
¡Y no volvió!
Cuando se dieron cuenta de que el espectáculo no seguiría, el aplauso dejó paso a la indignación, mientras que el público se empezó a retirar decepcionado de la sala. Solo alguno de ellos alcanzó a ver a Mateo en el bar de la esquina, medio borracho, saludándolos alegremente. Ese era Mateo. De esa época es uno de sus discos, que se convirtió en un hito de su carrera solista. El disco es Cuerpo y Alma. Pero acá lo vamos a escuchar de nuevo con el quinto, en un tema hermoso que se llama Ni me puedes ver.
Todos que te gusto yo.
de Alain Carpinto es un brasilero que se volvió loco con la historia de Mateo.
No solamente con su obra, sino con su historia.
Y se convirtió en su biógrafo. Cuenta él que cuando se topó con la tapa del disco En Cuerpo y Alma, lo cuenta de una manera muy peculiar. Dice, tenía el disco a un tipo sentado entre dos grandes esferas de piedra poniendo cara de bobo y un nombre de cantante romántico italiano, Mateo. Ese fue el primer acercamiento, dice Guillerme de Alencar Pinto, a este uruguayo ineludible, y afirma que ese disco a él le cambió la vida. Y se lanzó a contar la historia de este músico loco y raro que componía lo que nadie y escribía lo que pocos. Entre el 67 y el 68, Mateo tocó con la cantante uruguaya Diane de Noir, hija de austríacos inmigrantes en Uruguay, que fue una de las impulsoras de los conciertos Beats. Eran unos shows donde se mezclaban sketch, textos, diversos géneros musicales. Y en estos espectáculos es que Diane cantó acompañada por la guitarra de Mateo. Muchos años después, en el 98, ella publicó un disco que se llama Inéditas, que es una serie de grabaciones que habían hecho juntos durante aquella época, ya en el 66, 67, 68, y que editó recién en el 98. Inéditas, además, fue reeditado para la Argentina por el sello argentino Los Años Luz Discos. Esto fue en el 2009. De ahí, de ese disco precioso de Los Años Luz Discos, escuchamos Esa Tristeza.
Esa tristeza que tienes viene de un rostro cansado, viene de manos abiertas por manos que han escapado, por manos que han escapado. Esa tristeza que cuelga donde termina tu pelo viene de un mar que ha secado mientras soñabas anhelos, mientras soñabas anhelos.
Del extremo de sencillez a la más intrincada complejidad. Acústico, con sonidos tecno, mezclador de géneros como pocos, jazz, rock, candombe, milonga, influencias árabes, hindúes, africanas, brasileñas, españolas, todo cabía en el mortero creativo de Mateo.
Y suenan en discos como
Mateo Solo Bien Se Lame, Cuerpo y Alma, que te lo nombramos, Inéditas, La Mosca en La Máquina del Tiempo, Mateo por Seis o La Carpeta Azul. Escribe Hugo Montero para la revista Sudestada, como te comentaba recién, en un estremecedor obituario luego de la muerte de Mateo el 17 de mayo de 1990. La banda cumplió con la faena sobriamente pero sin destellos, como contagiados del clima enrarecido que golpeaba las puertas del teatro. Pero al poco del final, fue Jaime Ross quien desasnó a los distraídos que estaban allí en el concierto. Señores, hoy se murió Mateo, susurró en el micrófono.
Y la lluvia fina,
helada, derribó la resistencia del teatro y se esparció en la muchedumbre. Lloraba Montevideo, con la noche de coartada, lágrimas finas, heladas. Claro, se había muerto Mateo. Mi nombre es Patricia Slukic y esto fue Álbum, con la producción musical de Javier Tenenbaum. La edición de este podcast, Gustavo Cuello. Te invito a escuchar más capítulos en Spotify y en todas las plataformas de los Andes.